Buenos días a todos. Pues vamos a seguir con Primera de Pedro, si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 2. Y vamos a ver el día de hoy los versículos 6 al 10. Y voy a empezar a darles lectura para tener el contexto. Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
Voy a orar, voy a pedir dirección al Señor Padre. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra. Señor, pues que sean tus palabras y no las mías, y que sea todo para tu voluntad, Señor, y de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, te doy gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quisiera empezar con esto. ¿Hay algo de valor sentimental para ustedes? No me contesten. Me imagino que sí, para algunos. Quizá para algunos de ustedes esa tiene un valor muy apreciable, vale mucho, pero para otra persona quizá no valga nada, no valga mucho. Y eso es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Para algunos, Él es un tesoro hermoso, y aquí me incluyo, me apunto. Pero para otros, y me duele hasta decirlo, Jesucristo es basura. Jesucristo no vale nada. Y ni siquiera lo consideran Dios mismo. ¡Qué triste! A diferencia de esos objetos de valor sentimental que podamos tener, ¿verdad? Su evaluación o su concepto de nuestro Señor Jesucristo va a definir el destino eterno de cada persona. Quiero aclarar esto. Lo mismo pasa cuando vas a una venta de garage. La basura de alguien, algo que ya no quiere, ¿es un tesoro o es algo útil? Algo que le va a servir mucho para otra persona, ¿sí o no? Si vas a mi oficina, vas a encontrar muchas cosas que te van a llamar la atención. Fotos de mi esposa, algo que nos preparó nuestra nieta Karen, 50 años, lleno de fotos cuando hicimos aquí la fiesta de 50 años. Tengo legos ahí de países, locuras que tiene uno, de coches, cascos de todos los equipos de fútbol americano. Afuera, en la entrada, tengo una colección de autos, mini autos ahí. No tengo el dinero para tenerlos de veras, pero sí los tengo ahí de juguete, ¿verdad? Muchas cosas que para mí, pues son agradables, tienen un valor, pero para otras personas no tienen el mismo valor, no tiene el mismo valor sentimental que yo tengo en esas cosas. Si se meten a internet, van a ver artículos subastados, los más caros del mundo, y se van a quedar, como digo yo, anonadados, se van a quedar impresionados. Van a encontrar artículos que para ustedes no valen definitivamente la cantidad que se pagó por ellos. Y de veras es impresionante. Estaba viendo algunas de ellos, estampas de béisbol, de jugadores de béisbol, que venden carísimas. Aquellos que las coleccionan y les falta una, pagan lo que sea por tener su colección completa. Luego vi una silla elaborada por un diseñador francés, que fue subastada, ni doy la cantidad, nomás digo en varios millones de pesos. Una mesa fabricada durante la dinastía Ming, subastada también por varios millones de pesos. Y me llamó la atención, no decía nadie hecho en China, ni siquiera había sido hecho en China. La verdad, la belleza está en el ojo del espectador, en el ojo de la persona. La basura de alguien puede ser un tesoro o puede ser algo de mucho valor para otra persona. En este capítulo 2 de Pedro, él nos describe en el versículo 5 que vimos la vez pasada, nos describe como piedras vivas. Somos parte de un magnífico edificio cuyo fundamento es la piedra viva, nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 del día de hoy, Pedro se refiere a una referencia del Antiguo Testamento de Isaías 28, 16. Lo vuelvo a leer, pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sion una piedra escogida, preciosa, piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Pedro aquí se está refiriendo a esa piedra viva, es nuestro Señor Jesucristo, la piedra viva como conocida como piedra angular, la base, la estructura de toda la iglesia, y fue colocada en Sion, Jerusalén, la nación y la tierra prometida. Nuestro Señor vino a ofrecer su reino precisamente a la nación de Israel. Ellos, como ya hemos estudiado, ellos lo rechazaron. Y de acuerdo con el plan de Dios, y sí quiero aclarar esto, que desde luego esto no tomó por sorpresa a Dios, Él sabe todo, ¿verdad? Este reino literal fue pospuesto hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese a reinar junto con su iglesia, ¿verdad? ¿Por cuántos años? Por 1000 años, en donde va a estar encerrado Satanás. Vale la pena que vayamos a Apocalipsis 20. Empecé un poquito después, ¿eh? Me van a regañar. Voy a leer versículos del 1 al 7. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y esto me llama la atención, también lo hace Dios para probar que aún estando atado Satanás, porque a veces le echamos la culpa, es que Satanás me influyó, Satanás es, aún atado Satanás va a haber personas que van a rechazar a Dios. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. El 666. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¡Qué hermoso! La primera vez que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hace poquito más de 2000 años, la nación de Israel, como ya hemos visto, lo rechazó. Y Pedro ahora nos está citando el Salmo 118, 22 y 23, y dice: la piedra que los constructores, o sea, los judíos, desecharon, ha venido a ser la piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra principal, la base de toda la estructura de la iglesia. Y aquí Pedro se está refiriendo precisamente al rechazo de nuestro Señor Jesucristo por parte de los líderes de Israel y, por supuesto, a toda la nación entera y al Imperio Romano. Pedro cita a continuación Isaías 8:14, piedra de tropiezo y roca que hace caer. En otras versiones dice roca de escándalo. Versículo 8 del día de hoy. En otras palabras, aquellos que deciden rechazar a Cristo como su único y suficiente Salvador, no construyen su vida sobre Él. Tropiezan y caen sobre Él, arruinando sus vidas para siempre. ¿Saben qué? Se requieren muchas piedras para edificar un templo, y los creyentes representamos cada una de esas piedras al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando recibes a Cristo, de inmediato te unes a Él y con todas las personas que han vivido en comunión con Él. Y ese templo espiritual es precisamente la morada de Dios. En el Antiguo Testamento sabemos que Él habitaba en el tabernáculo y después habitaba en el templo. Hoy su presencia espiritual permanece en la iglesia que somos nosotros, la cual es su templo. Y nosotros, los creyentes, somos su familia, somos su cuerpo, y como vimos en el versículo 5, la vez anterior, los creyentes somos casa espiritual y sacerdocio santo. Y puesto que somos sacerdotes en el templo de Dios, no es necesario acercarnos a Él por medio de un mediador humano. El único que puede ejercer esa función como mediador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador, representante, abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. Jesucristo es el único que puede ejercer esa función de ser mediador entre nosotros y Dios Padre. Ya no necesitamos de un religioso o cualquier otro hombre que nos represente ante Dios Padre. No vayan ahí, Hebreos 10, 19, 20. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Estaba el tabernáculo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y había un velo pesado, y nadie del lugar santo nadie podía entrar. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y era una sola vez al año, para expiar por los pecados de todo el pueblo y por los de él mismo, porque todos somos pecadores. ¿Pero qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu? ¿Qué pasa? Mateo 27, 51 dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No es normal, normalmente se abriría así. ¿Quién lo rasgó? Dios Padre. ¿Qué nos está indicando aquí? Que ya no necesitamos a ningún sacerdote, ninguna persona humana que sea nuestro mediador. Ahora nosotros, los verdaderos creyentes, tenemos acceso directo a Dios por medio del mediador. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el pueblo de Dios ofrecía sacrificios, sacrificios de animales, sacrificios de granos, pájaros, etcétera, depende, porque Dios nunca nos ha exigido. Si no tengo dinero para un cordero, pues una paloma la voy a ofrecer, ¿verdad? Pero, eso es la noticia hermosa, nuestro Redentor, nuestro Rescatador Jesucristo, se ofreció como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Por qué sacrificio perfecto por nuestros pecados? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia en él. Ahí mismo adelante, 1 Pedro 2:22 dice, el que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, le hizo pecado por nosotros. Y en el 3:18 dice que Cristo murió por todos, el justo, los que le aceptan como Salvador, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así quedó plenamente satisfecha la justicia de Dios. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. La Biblia, Él mismo lo estipuló, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso morimos físicamente y muerte espiritual. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero Dios nos ama. Nos ama tanto que envía a su propio Hijo, a su amado Hijo, que nunca pecó, siendo Dios mismo, a morir en nuestro lugar. Y como nunca pecó, quedó plenamente satisfecha la justicia de Dios y somos perdonados los que lo aceptamos como nuestro Salvador. No necesitamos ofrecer más sacrificios por nuestros pecados. Cristo dijo en la cruz, una de sus últimas palabras, todo está consumado, todo está hecho, ya lo hice yo, ya no tienes que pensar que tienes que hacer muchas obras para salvarte. Sí, hazlas, pero ya una vez que eres salvo, una vez que ya tienes la salvación, para agradecerle a Dios, no para ganar la salvación que Él ya la ganó por su muerte en la cruz. Ahora Él nos pide sacrificios espirituales, confesión y apartamiento de pecados, una vida entregada a Dios, personas que atraemos al Señor por nuestra evangelización, por nuestro discipulado, alabar a Dios, la ofrenda para la obra de la iglesia, 2 Corintios 9:7, que cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. Dios no le interesa tu dinero, Dios le interesa tu corazón, que lo que des, lo des de corazón. Aquí nunca hemos presionado mucho para las ofrendas y nunca nos ha faltado. ¿Por qué? Porque a veces ya lo han convertido en un negocio, tristemente, las iglesias de la prosperidad. Dios quiere que lo que des, si a lo mejor das un 15, un 20% porque estás agradecido con Dios, qué bueno, a lo mejor das un 5, de veras, dalo de corazón y Dios te lo va a agradecer más. Alabar a Dios, hacer el bien y la ayuda mutua, esos son los sacrificios espirituales que ahora nos pide el Señor. Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente, esto me gusta, todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Cristo venció la muerte, venció a Satanás. Todos hemos, casi venimos del trasfondo católico, que íbamos con el sacerdote y días, Padre, no estás perdonado, hijito. Un día me mandó como 3 rosarios. ¿Quién sabe cómo estaría la cosa? Pero qué fácil que una persona humana de verdad te diga, ya estás perdonado si rezas 10 Padres Nuestros. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Dios mismo venía a padecer lo que no tenía que padecer y sin haber pecado, la peor de las muertes que tenían los romanos para las peores personas, sin haber pecado nunca. Qué bueno que ahora Dios nos ha rescatado y estamos aquí y sabemos que no vamos a llegar así, que no necesitamos ese tipo de personas ni sacerdotes para dirigirnos a Dios, sino que tenemos acceso directo a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 6 dice, el que crea en Él de hoy no será avergonzado. Aquí Pedro con estas palabras quería animar a los creyentes, ¿verdad?, que estaban sufriendo crítica, burla, persecución. Y esto también viene a la actualidad, aunque no tengamos esa persecución ni seamos metidos ahí con los leones ni nada, pero hay burla y hay lugares en donde sí todavía están sufriendo por manifestar que son creyentes en Jesucristo. Los que rechazan el Evangelio tristemente tropiezan en la piedra que es, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tropezaron con Cristo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Y hoy se dijo, porque no fue el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un libertador, un guerrero que los sacara de la opresión de los romanos. Estaban confundidos. La impresión de la mayoría de los humanos ha tenido de nuestro Señor Jesucristo, tristemente, no ha sido lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque no se han enfocado en lo principal, la salvación de sus almas, la salvación eterna de sus vidas. Se enfocan más en recibir cosas materiales. Yo lo se dijo, lo dijo Luis, las oraciones son mal enfocadas, nada más en ver, Señor, quiero esto, quiero lo otro, no en darle gracias a Dios, en orar por otras personas que estén enfermas, no recibir lo que están pidiendo, porque están pidiendo puras cosas que pues no le gustan a Dios. Sí quiere que le pidas cosas y que puedas pedir algo material, pero no lo enfoques todo en lo material. Al no recibirla, ¿sabe qué pasa? Porque simplemente no fue la voluntad de Dios, se ofenden, blasfeman contra Dios. Dios no siempre va a contestar favorablemente nuestras demandas. ¿Por qué? Porque no fue su voluntad hacerlo. Dios es soberano y Él sabe qué nos va a dar y qué no nos va a dar, porque nos pueda afectar. Pero sí te aseguro que Dios te va a dar el poder para aceptar lo que no te dio, porque simplemente no fue su voluntad. Los que rechazan a Cristo tropiezan, rechazando la vida, rechazando el perdón, rechazando la esperanza que Dios nos ofrece, que es muy hermosa, saber que como creyentes el día que muramos vamos a estar un día en su presencia. ¿Y por qué lo hacen? Porque rechazan su palabra, porque no hacen caso de su palabra. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, para los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, piensen en esto, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, ¿verdad?, fue rechazado por los hombres, es esperarse que también nosotros, los verdaderos creyentes, seamos muchas veces rechazados, y creo que todos lo hemos vivido, seamos hasta burlados, ¿verdad? Pero a final de cuentas, Él fue rechazado y Él es Dios mismo, ¿verdad? Juan 15:18, no vayan ahí, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a ustedes. ¿De qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? Si mismo Cristo, que es Dios mismo, padeció lo que no merecía porque nunca pecó. Ahora, aunque el mundo los menosprecie, no deben de avergonzarse, no deben de intimidarse. ¿Por qué? Porque somos privilegiadas rocas que han sido colocadas al lado de la cabeza del ángulo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio bajo un mundo del sumo sacerdote. Ahí sí, el gran sumo sacerdote, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El incrédulo, que desgraciadamente no responde con fe a la gran oferta divina de salvación, si persiste en su incredulidad, su final será, ¿qué? La condenación eterna. Juan 3:16 al 17:18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya se dijo hoy, que ha dado a su Hijo unigénito, pero hay un requisito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo diría que más claro ni el agua. Ahora, en la actualidad, nosotros, su iglesia, somos el pueblo de Dios y somos identificados con estas frases: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios a un precio muy alto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos eran privilegios que solamente los judíos habían disfrutado. Y como pueblos de Dios, ahora nosotros somos o debemos de ser instrumentos para alcanzar a otros por medio de la evangelización. Y la iglesia cumple algunas de las funciones actualmente que Israel tenía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y esto es muy importante, no debemos pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación judía se debe de confundir con la iglesia. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía. ¿Para qué? para ser los sacerdotes y testigos del mundo. Apocalipsis 7, si quieren, vamos ahí. Ahí vamos a ver que él va a designar a 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, para evangelizar. Y va a haber muchos, muchos, muchos que van a creer judíos en Cristo nuestro Señor. Leo rápidamente del 1 al 8. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios. El 7, 7, 7. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu, de la tribu de Judá. Bueno, ya no las voy a mencionar, ahí se menciona ya todas las tribus, las 12 tribus. Y aquí hay algo bien interesante: lo que Dios promete lo va a cumplir siempre. Israel fue su nación escogida, y al final Dios va a cumplir, y muchos judíos van a llegar a creer por medio de esos 144,000 que va a designar de cada tribu. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8:29. Cuando nuestras vidas como creyentes manifiestan su divino carácter, su amor, su misericordia, y demos un fiel testimonio de que ahora somos verdaderos creyentes, entonces los demás conocerán las excelencias de Dios. Ahora, cuando los creyentes, o que se dice ser creyentes, no manifiestan una vida santa, una vida agradable a Dios, y no testifican a los demás con su vida cambiada y con sus palabras del Evangelio, fallamos y lo hacemos así como lo hicieron los judíos, y el mundo blasfema de Dios y no cree ni en él ni en su Hijo. Vamos a Romanos 2:21-24, son citas que me gustan mucho. Dice, aquí está hablando a creyentes, dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe de robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal y como está escrito. Qué maravilloso saber que a los que no éramos su pueblo, nosotros los gentiles, ahora por su gran misericordia somos su pueblo, seamos judíos o no. Ya termino. ¿Y saben por qué? Ya lo dije, porque Cristo nos compró con su muerte en la cruz a un precio muy, muy, muy grande. Agradezcamos a Dios todos los días de nuestra vida, impactando al mundo con una vida cambiada, que a final de cuentas, si ya eres hijo de Dios, Él te va a ayudar a dar un buen testimonio. Ya cuentas con el Espíritu Santo, ya no estás solo. Impactemos al mundo con nuestras vidas cambiadas, con la predicación del Evangelio, y también discipulando a todos los creyentes bebés, a todos los creyentes nuevos en Cristo, porque a veces, ok, ya aceptó a Cristo, lo abandono, bueno, discipúlalo para que realmente pueda crecer sanamente, doctrinalmente sano, para que pueda él realmente estar seguro de ese día que dijo haber sido salvo, que haber tomado a nuestro Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Agradezcamos a Dios de esta manera, prediquemos el Evangelio, pero hay que tratar de predicarlo. Sé que seguimos en este mundo cochino, cochambrudo, como yo digo, pero en este mundo mugroso, pero tratemos de impactarlo, tratemos de ser cada día mejores para que las personas vean un cambio en nosotros, un cambio que hizo Dios, no lo hicimos nosotros, y puedan llegar a confiar algún día en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Voy a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y aquí nos dices todo, Señor, que debemos de estar 100% agradecidos, Señor, porque tú nos compraste a un precio muy alto, Señor. La muerte de tu Hijo Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre. Gracias, Dios, por ello, y permite, Señor, que podamos tener siempre, que procuremos cada día más tener una vida agradable a ti, Señor, y podamos compartir esa felicidad que tenemos ahora los que hemos confiado en tu Hijo como Salvador, con otras personas, para que también ellos puedan llegar a tener la felicidad que nosotros tenemos. Gracias, en verdad, en nombre de Cristo. Amén.